Buen día, Pablo Hapkin, intendente de Rosario. Gracias por atendernos en Radio Nacional.
Nada, contrario, buen día. Es un gusto muy grande, muy buen día.
Igualmente. Bueno, arrancando tempranito ya con novedades, porque fue el viernes temprano que se terminó de aprobar el presupuesto con el cual vas a gobernar todo el 2021. ¿Cumplió tus expectativas? ¿Era lo esperado? Contanos un poco más de eso.
Sí, la verdad que sí. El jueves fue un día muy importante. La verdad que se pudieron consensuar una cantidad enorme de proyectos, incluido el presupuesto municipal. La verdad que fue un año este muy particular. Lo va a ser el año que viene también. El presupuesto implica en este tiempo ser muy prudente, muy austero, tener en cuenta, digamos, que todavía hay una situación de incertidumbre por delante. Pero bueno, teníamos varios objetivos, pues, achicar el peso del servicio de deuda, tratar de que el reducir el déficit que el municipio tiene, y también fundamentalmente en esto aumentar el gasto social, ¿no? Sobre todo el gasto en salud, que volvemos a aumentar por arriba del 25%. Así que muy, muy contento con esto, creo que fue un avance muy importante para todos.
¿Dónde va a estar puesto el foco, si es que querés hacer con nosotros futurología y si podés? ¿Dónde va a estar puesto el foco, o por lo menos en las intenciones, Pablo, para el 2021 en Rosario?
Bueno, todavía tenemos un tiempo por delante en relación a la pandemia. El primer foco sin duda va a estar ahí, en garantizar la atención de todo aquel que la requiera. Espero poder desarrollar los operativos de vacunación, en evitar lo que estamos viendo en muchos países, ¿no? Lo que se llama esta segunda ola, tratar de atravesarla con la mayor serenidad posible, con el menor impacto posible. Luego, en ir recuperando el ritmo de obra, sería fundamentalmente lo que tiene que ver con dos ejes: el mantenimiento de la ciudad y la necesidad de incorporar barrios al tejido urbano. Vamos a poder empezar obras muy importantes. Un ejemplo es Villa Banana, pero lo mismo en Ciudad Universitaria y lo mismo en Sorrento y Cuyo. Es decir, tener una ciudad donde quienes vivan en ella puedan claramente acceder a los servicios básicos, tener un diseño de una manzana donde puedan circular los colectivos, donde puedan circular una ambulancia, donde los vecinos sean frentistas en la calle. Muchos lugares de la ciudad donde esto no se da, tiene mucho que ver también con la situación de la violencia en la ciudad, y esa va a ser la prioridad, urbanizar los barrios populares.
Pablo, la obra pública entonces va a ser uno de los ejes que pensás que va a motorizar la economía local en el 2021, digamos, se trabaja de forma articulada con provincia, y esperan también algún aumento en los fondos que lleguen desde Nación para esas obras.
Sí, estamos esperando, creo que esta semana va a estar el ministro de Obras Públicas, estamos esperando una inversión del programa Argentina ACE, que implica alrededor de 500 millones de pesos en obras para la ciudad, y obviamente esperamos lo mismo en relación a obras cloacales que queremos completar. Todos tenemos la expectativa de que sea un mejor año, ¿no? La dimensión de lo que pasamos este año es difícil de transmitir, pero además de todo lo que implica el esfuerzo de priorización de gastos en relación a la pandemia, nosotros perdimos alrededor de 5.000 millones de pesos en términos del tiempo que la ciudad paró, ¿no? Entonces, obviamente todos esperamos que el 2021 no le va a costar mucho ser mejor que el 2020. Claro. Y si bien vamos a tener que seguir atravesando la situación de pandemia en relación a sobre todo el primer semestre del año, también esperamos una recuperación económica que nos permite incrementar la obra.
Pablo, uno de los temas del 2020 fue el tema transporte, ¿no? Tuvimos paros, más de 80 días no consecutivos, fondos que no llegaban de Nación o que se demoraban. En el medio de la pandemia, bueno, no estaba recomendado viajar en transporte público, pero sin dudas los que padecieron esto fueron los choferes, que no cobraban sus sueldos. La pregunta es, ¿cómo vamos a viajar los rosarinos a partir de enero con este rediseño del transporte en el cual está trabajando la municipalidad?
Bueno, lamentablemente el transporte va a seguir siendo un tema, porque nosotros tenemos una situación muy particular en el transporte. El sistema tenía un déficit con 450.000 pasajeros diarios. Imagínate que ahora, recién ahora está llegando a 130.000. Estuvo mucho tiempo en 50.000, 60.000 pasajeros. Perder el 80% de los pasajeros y el 80% de la recaudación acumulado en 9 meses es realmente una situación dramática. La cuestión de los subsidios sigue marcando una diferencia muy grande entre lo que se da en el Gran Buenos Aires y la capital federal y el interior del país. Y obviamente esa situación, digamos, acumulada en el tiempo lo hace más grave, porque hay dificultad hasta para recaudar lo necesario para abonar los salarios, más las demoras que a veces se dan con la llegada de los subsidios. Entonces vamos a tratar de, por supuesto, tomar todas las medidas que podamos, de racionalizar el sistema, de unificar líneas, pero no perjudicando al usuario, de aumentar la frecuencia de aquellas líneas que son más requeridas, porque también cambió la forma en la que nos movemos, cambiaron la intensidad del transporte, y esperar que obviamente tengamos clases normales, tengamos recuperación de lo que todavía no pudimos recuperar en términos de que la cantidad de pasajeros vuelva a crecer, ¿no? En estos días estamos viendo lentamente un pequeño crecimiento, pero la normalidad en términos de transporte implicaría, por ejemplo, que tengamos clases, ¿no? Clases claro. Normales.
¿Qué sería racionalizar el transporte que recién planteaste, Pablo?
Y nosotros tenemos alrededor de el 65% de los pasajeros concentrados en algunas líneas. O sea, tenemos líneas que circulan casi vacías y líneas que circulan llenas y con mala frecuencia.
Claro.
Entonces, la primera lógica es tratar de fortalecer esos recorridos. Segundo, tratar de que en el centro de la ciudad podamos tener recorridos más unificados, porque obviamente uno no puede reducir esa oferta en los barrios. Pero en el centro de la ciudad muchas veces tenemos recorridos superpuestos. Líneas en la parte céntrica de la ciudad hacen el mismo recorrido casi sin sentido mucho tiempo, ¿no? E incluso líneas, como te decía, casi no tienen carga de pasajeros, se llama el IPK, que es el índice que la mide, y líneas que muchas veces vas a encontrar quejas porque están muy saturadas.
Sí.
Bueno, hay que, obviamente, readecuar. Insisto, es un sistema totalmente distinto, que además va a volver a cambiar cuando se inicien las clases, ¿no? Entonces vamos a estar todo el tiempo teniendo que revisar el funcionamiento del sistema, porque la ecuación económica de fondo está totalmente alterada y eso no creo que tenga una solución inmediata. Te repito, era un sistema pensado para alrededor de 600.000 pasajeros, que transportaba 450.000 y que en este momento transporta 130.000 en su momento de mayor alcance.
Con lo cual también hay que rever un poco lo que es el tránsito en la ciudad en general, porque mucha gente de las que vos decís se han bajado del colectivo han utilizado elementos alternativos para deambular y a lo mejor esto se sostiene durante todo el 2021. O sea que hay que reorganizar un poco más el tránsito en general.
Sí, toda la movilidad está cambiando. Si vos mirás, el uso de la bicicleta ha crecido exponencialmente.
Claro, y monopatín, y moto, y etcétera, etcétera.
Exacto, nosotros aumentamos casi un 50% de la red de bicicletas nacional en la ciudad, y es impresionante ver cómo a medida que incorporás, como Avellaneda o Rondó o Travesía, el uso es intensísimo. Entonces, son las nuevas formas también de modalidades, nos vamos a mover distinto. Muchas cosas que no nos damos cuenta, pero que cambiaron, y probablemente cambiaron para siempre, ¿no? En general vamos a buscar más lo cercano, lo que conocemos, lo que nos da confianza, y esas cosas las vamos a tener que ir viendo y aprendiendo día a día, porque a mí no me asusta decir, la pandemia te obliga a aprender.
Seguro.
Y eso es en lo sanitario, en la forma en la que nos movemos, en la forma en la que convivimos, en cómo transmitir una regla de cuidado.
Pablo, uno de los temas del presupuesto fue el aumento del TGI del 10% a partir de abril, algo que generó algún descontento en sectores de la oposición es la cuestión de que el Ejecutivo Municipal puede aplicar aumentos que no superen el índice de inflación si lo considera pertinente. ¿Va a haber más aumentos? ¿Está eso en los planes del gobierno para el año que viene?
No. Primero, nosotros el año pasado, en el presupuesto del año pasado, teníamos la posibilidad de ajustar trimestralmente en función del costo de los servicios y de la inflación. Obviamente no lo hicimos, porque el 2020 era un año que entendíamos no permitía que nosotros hagamos eso. Entonces, para este año lo que dijimos, vamos a poner como tope la inflación. Entonces, vamos a aplicar en enero lo que el año pasado no aplicamos, hasta alrededor del 24-25%. Y a partir de abril nos guardamos los 10 puntos de diferencia con la inflación, que en realidad nos vamos a quedar cortos porque la inflación va a superar el 35%. Ese es el único aumento que vamos a dar, es decir, el nivel de la inflación. En general lo vas a ver en los presupuestos de todos los estados, digamos, ¿no? Cubrir lo que la inflación impactó. Y no hacerlo sería imposible. Esa facultad fue unánime, a mí me la dio por unanimidad el Consejo. Me llama un poco la atención en la crítica porque fue votada por unanimidad en diciembre del año anterior. Obviamente no la aplicamos porque en la pandemia preferimos resignar recursos por la situación que teníamos. Bueno, es lo que vamos a repetir este año. Es decir, nos vamos a poner como techo la inflación y vamos a darle muy paulatinamente recomponer recursos con dos cuestiones fundamentales: un nuevo plan de moratoria y facilidad de pago y, por supuesto, la exención de muchos sectores que durante el año 2020 no pudieron funcionar y que los vamos a eximir del pago de la TGI porque durante gran parte del año tuvieron su actividad económica parada, digamos. Pero te repito, tanto el año pasado como esta, la votación fue unánime, o sea que No entiendo qué sería lo criticable, porque en esto nos habíamos puesto de acuerdo todos.
Intendente, yo sé que vos no lo vas a decir porque un montón de notas levantadas con la foto del almuerzo con el gobernador Perotti se viralizaron en la ciudad, pero no dijiste nada de qué hablaron. Viste que los medios vivimos de títulos. Estaría bueno que nos cuentes, si querés, alguna cosita, algún detalle de qué hablaron con el gobernador.
Bueno, de todo, la verdad que yo, por el gobernador, creo que hablo casi día por medio, ¿no? Desde que esto empezó, obviamente, todo el tiempo estamos en contacto. Y los temas son muy, muy, muy explícitos, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la organización sanitaria, la evolución de la pandemia, la necesidad de organizativa en relación a la eventual vacunación. El tema seguridad, sin lugar a dudas, es un tema clave, que sigue siendo prioritario en la ciudad, que requiere también que coordinemos esfuerzos, temas de obras, la visita que se da esta semana al ministro de Obras Públicas, no es la primera vez que en lugar de reunir está el gobernador en la ciudad y nos juntamos a hacemos la reunión almorzando, ¿no? Me parece que es algo habitual y que debe ser así, y bueno, entiendo el interés periodístico, pero los temas son los temas que habitualmente conversamos con el gobernador.
Es que a la foto le faltaba el título.
Bueno, está bien, estaría de ustedes, pero no hay problema, digamos, creo que
a mí me parece que es cierto que para los ciudadanos es muy tranquilizador verlos en una unión tan armoniosa.
Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, tiene que ver con lo mismo. Yo creo que a veces no se toma noción de lo que estamos viviendo.
Sí, claro.
Nunca atravesamos una situación así. Es lo más difícil que nos tocó en la historia de nuestra ciudad, de nuestra provincia, del país, y me animo a decir, del mundo.
Sí.
Y la verdad que ahí no tiene ningún sentido que podamos poner alguna diferencia menor o de partidos o de origen en el laburo común, porque la coordinación en este caso salva vidas, ¿no? Y yo lo he dicho siempre, si eso trae algún costo político, bueno, será el que no entienda lo que estamos viviendo, pero el acontecimiento, lo que estamos atravesando, sinceramente no da espacio para ninguna mezquindad, y yo de mi parte lo he dicho desde el primer día. Además, nos conocemos hace muchos años y con posiciones distintas, obviamente, muchas veces discutiendo, pero cada uno tiene un rol y en eso coordinar es fundamental.
Pablo, estamos en las vísperas de las fiestas, ¿eh? Se viene Navidad, después Año Nuevo. ¿Le preocupa lo que pueda pasar en el espacio público? Porque, bueno, los más pibes, los más jóvenes, me incluyo entre ellos, por supuesto, este año no tenemos lugares para salir a bailar, a festejar. Se está pidiendo, por supuesto, prudencia, máxima responsabilidad. Si nos encontramos con amigos o con familiares, hacerlo con el mayor distanciamiento posible, pero bueno, hemos visto algunas imágenes en este tiempo que preocuparon. ¿Cómo se están preparando? ¿Cuál es el pronóstico para este 24? O sobre todo para el 31, que quizás es la fecha que más concita la atención de todos.
Sí, nos preocupa desde ya. Nos preocupa que tengamos en cuenta que las que vamos a encontrarnos en familia y que vamos a tener a las personas que más queremos y que muchas son mayores, ¿no? Y cualquier joven, obviamente uno entiende, tiene la necesidad de encontrarse, se puede encontrar, pero cuando se encuentra masivamente con una aglomeración, el riesgo de contagio es mayor. Y sobre todo ese riesgo es el de después sentarse con su abuelo, con sus padres y contagiarlos. Y ahí la historia cambia, ¿no? Porque las consecuencias son muy duras. Entonces, no vamos a, obviamente, a dejar de establecer controles, pero todo tiene un límite también, porque, obviamente, la masividad, la velocidad de las redes, las convocatorias espontáneas, uno puede ordenarla, ¿no? Pero claramente lo que hay que hacer es apelar a ese debate y a que los padres también nos ayuden en esto y los propios chicos lo entiendan, digamos. El riesgo mayor que tenemos acá no es el riesgo de que un joven vaya y se encuentre con otra persona de su edad en un parque. El riesgo mayor es que después vayan y se sienten con sus abuelos o con sus madres o padres y los contagien, ¿no? Y ahí lo van a lamentar toda su vida, porque muchas veces termina complicándole la vida a los que más queremos. Y eso es lo que ha sucedido. El 80% de los contagios hasta acá han sido en eventos familiares. Entonces, esa es la preocupación, y lo digo explícitamente, ¿no? Es la decisión que cada uno tome. Por supuesto que entiendo la necesidad, entiendo lo que fue el año, entiendo también que hay ofertas que no se van a dar, pero sinceramente lo que más me preocupa es que entendamos qué es lo que ponemos en riesgo. El virus está, sigue circulando, estamos viendo lo que pasa en otros países, no solo de Europa, también de la región. Fíjense Uruguay, que era como el país modelo en América Latina, como ahora está en una situación muy complicada, que parecía la que nosotros tuvimos en octubre. Bueno, hay que ser muy explícitos en esto. Y obviamente intensificar los controles. Ya.
Bueno, Intendente, ha sido muy amable con nosotros en Radio Nacional desde que relanzamos la programación. Ha sido siempre una voz cantante y dispuesta, así que te lo agradecemos con todo el equipo. Y te deseamos un año 2021 con alguna de las concreciones que pensaste cuando asumiste, sin pandemia mediante ya, que puedas realmente tener un mandato acorde a lo que tenías pensado.
Bueno, muchísimas gracias, a contar de exposición. Si no volvemos a hablar, muchísimas felicidades. Que tengamos todos un 2021 mejor, pero también, insisto, remarcando que el 31 de diciembre lamentablemente no termina nada, ¿no? Empieza una expectativa, pero vamos a tener que seguir cuidándonos y trabajando juntos un tiempo y cuidando al otro, que es el desafío que tuvimos durante este año y que vamos a tener durante el inicio del 2021 también. Y sí, los mejores deseos de recuperación del trabajo, de la posibilidad de crecer económicamente, que claramente lo necesitamos mucho entre todos. Bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Y a disposición, y muchas felicidades.
Igualmente para vos, Pablo. Un placer, como siempre, recibirte, y aquí estamos para todo el 2021 también.
Así será. Un beso muy grande.